COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya te he advertido estos días, cuando te contaba, te hablaba sobre los diferentes arranques de curso, no solo escolares o estudiantiles, sino también políticos, que en este capítulo no íbamos a librarnos de recuperar polémicas ya casi clásicas entre nuestros responsables institucionales y de partidos. Entre ellas, el raca-raca independentista, en efecto, dicho y hecho. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Ha sido en el primer pleno de control al gobierno Pradales por parte de la oposición, en el que EH Bildu ha vuelto a la carga con el nuevo estatus. Un asunto que sí acordó con el PNV en la Diputación de Gipuzkoa hace nada, 3 días, como te contaba, y que provocó ya el enfado de los socialistas. El Endakari ha esquivado el asunto, no ha recogido el guante y ha respondido a la invitación con reproches. ¿Cuál es en concreto, Elisa López?
Pues que la visión de país de EH Bildu solo pasa por el nuevo estatus y que no se activa cuando interesa negociar con el gobierno central. Frente a la propuesta de Pello Chandiano, alcanzar un acuerdo sobre el derecho a decidir también en Vizcaya y Álava, Imanol Pradales directamente ha evitado pisar ese terreno y ha replicado a la coalición abertzale una falta de cultura institucional.
Los dos debates fundamentales, como son la fiscalidad y el debate en torno al nuevo estatus político. Hemos alcanzado sendos acuerdos en las Juntas Generales de Gipuzkoa y nos parece que es oportuno extender al conjunto de las instituciones de los tres territorios y para eso hace falta liderazgo político.
No voy a entrar yo en las visiones de país que aplican ustedes en cada uno de los territorios vascos o cuando están en la negociación en el Estado, pero sí creo que hay que poner en valor nuestra cultura institucional.
La economía ha escogido el PP para pedir al Lehendakari, a quien también critica falta de liderazgo, que cuida a los autónomos, un colectivo en descenso frente a una plantilla de funcionarios cada vez más nutrida, denuncia el portavoz Javier de Andrés.
En el último quinquenio en Euskadi se han perdido 4.241 autónomos. A la vez, en ese mismo periodo, ha habido un incremento de 22.193 empleados públicos. Y habrá más empleados públicos que autónomos. Un indicativo de una pérdida de empleo productivo y un incremento de los costes de la administración. Esto nos preocupa.
De no enfrentar lo público con lo privado, porque ambos son imprescindibles para seguir creciendo como país en bienestar. La economía vasca sigue demostrando capacidad de crecimiento económico y de creación de empleo neto.
Primer pleno de control tras 7 meses y medio sin actividad en el Parlamento Vasco y con nuevas costumbres, como la de Pradales, de desayunar en la cafetería de la Cámara antes del inicio de la sesión.
El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos con el tráfico. Susana Márquez, cuéntanos.
Se acaba de producir un accidente en la AP1 en Escoriaza hacia Eibar, un golpe entre un vehículo y un camión, así que prudencia en ese punto. Además, en la AP8 en Irún hacia Francia continúan las retenciones por la afluencia de camiones.
Vamos con el tiempo. Bueno, pues atención esta tarde, que podría volver la lluvia, nos dice Euskamed, sobre todo cerca de la costa. Las temperaturas además van a ir a la baja. Mañana irá mejorando según pasen las horas, todavía por la mañana. Bastante inestabilidad y chubascos, especialmente en la vertiente cantábrica, pero por la tarde ya podríamos incluso empezar a ver claros en el cielo. Y el domingo, pues suben las temperaturas, disfrutaremos de cielos soleados y los termómetros podrían alcanzar, como te digo, valores cercanos a los 25 grados. Ahora todavía un poco menos, 18 grados en Bilbao, 14 en Vitoria, 15 en Eibar y 16 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos la página local en Bilbao contándote que tras una semana de sanciones en la zona de bajas emisiones, bueno, pues ha habido un 5% menos de accesos, nos dice el consistorio bilbaíno, y más de 300 multas diarias, 306 en concreto, es una zona de bajas emisiones que también va a llegar, ya no más tardar, al resto de capitales y grandes ciudades de Euskadi. Por ejemplo, en Donosti, hemos sabido hoy, nos lo ha contado su alcalde Neko Goya, que en marzo van a comenzar con las primeras pruebas, Elisa López.
No niega en COPE Goya que el inicio de la zona de bajas emisiones en Donosti, que sitúa para diciembre de 2025, será complicado, pero insiste en su valor, más allá de que sea algo imperativo.
Bueno, me imagino que los inicios serán un poco complicados, porque cada vez que se implanta algo nuevo, pues hay que hacer alguna prueba-error. Nos damos un margen para que se puedan hacer pruebas antes de que entre con todas las consecuencias en vigor, que eso lo prevemos para allá por el mes de marzo, pero para diciembre el operativo estará preparado. Nos tocará adaptarnos y cambiar nuestras costumbres. Lo que tenemos que entender que, bueno, esta es una oportunidad para mejorar la ciudad, la calidad de los espacios urbanos y también de la salud.
Y asegura que las obras del topo y la estación de Anoeta concluirán en fecha, a más tardar, a primeros de 2026.
Y nos vamos ahora hasta Vitoria, en donde su casco histórico va a retroceder este fin de semana en el tiempo, varios siglos, con su ya tradicional mercado medieval. Impresionante, la verdad, ¿eh? Son 3 días completos para disfrutar de una experiencia de otro tiempo que va a reunir más de 200 puestos de artesanía y gastronomía. Solo, eso sí, la lluvia y el fresco podrían deslucir una de las citas más esperadas del año en la capital alavesa, Susana.
Entre caballeros, damas, juglares, bufones o pícaros, Vitoria vuelve este fin de semana a su pasado medieval. No hay rincón del casco histórico que no cuente ya con estandartes, banderolas o tenderetes. Una recreación completa que este año viene con una novedad. La Aldea de las Brujas, que se ubicará en la Plaza de la Brullería, un espacio temático que va a recrear el mundo místico de las brujas del medievo. También los más pequeños cuentan con su rincón propio en la Plaza Martín Tipía, que promete sorprender con el rincón del pequeño Suru, un elefante que compartirá con los niños juegos, atracciones, exposiciones y espectáculos. Además, 200 puestos de artesanía y de gastronomía aseguran la afluencia de público este fin de semana. El pistoletazo de salida, no falta mucho, será esta tarde con el pregón a las 6.
Vamos ya con el repaso diario a la actualidad deportiva. Mauri Díaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, José Luis, buenas tardes. Empate del Athletic en Roma en el estreno europeo a 1, gol de Unai Núñez en el minuto 85, pero el partido marcado por los incidentes en las gradas, lanzamiento de bengalas por parte de las dos aficiones, lamentable. El espectáculo del Athletic ha emitido un comunicado indicando lógicamente que la tolerancia es cero con este tipo de cosas, pero lo cierto es que se siguen sucediendo. En fin, hasta la siguiente. Vamos con la cartera para el fin de semana. Para mañana, sábado, ya Primera División, Getafe Alavés y Real Sociedad Valencia, el domingo Atleti Sevilla, el domingo en segunda Oviedo Eibar, en la Liga Femenina mañana Eibar Levante Depor Atleti, el domingo Real Sociedad Badalona, en básquet ACB Tenerife Baskonia y Bilbao Breogán, hoy competición europea para ver si se mete definitivamente Bilbao en la Eurocup, ganó en la ida en Lituania por 8, por tanto hoy lo tiene bastante fácil en la vuelta en Bilbao. En balonmano, Liga Sobal, Bidasoa Huesca, en pelota Peyo Echeverri Rezusta, finalistas del torneo San Mateo, contra el choque de hoy, el que gane Artola Salaberry, Zabala Zabaleta. Por último, el domingo, Mundial de Ciclismo en Ruta en Zurich. Mucha suerte a nuestros tres vascos, Peyo Bilbao, Mikel Landa y Alex Aramburu.
En la cultura vamos a hablar de arte pictórico, de pinturas, de cuadros. Y es que el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha adquirido 42 pinturas y obras sobre papel del pintor Antonio de Gezala, también bilbaíno, y que realizó sus obras más importantes a principios del siglo XX. Ha recibido además la Pinacoteca Bilbaína la donación de 7.400 objetos pertenecientes al propio artista. Fotos, bocetos, dibujos, en fin, en definitiva, un importante catálogo de objetos que convierten a la Pinacoteca Bilbaína en el centro de referencia de Gezala a partir de ahora. También, además, el Bellas Artes ha obtenido en depósito 6 de sus obras y 4 de otros autores, entre ellos del dibujante Luis Bagaría y del pintor Anselmo Guinea, padre de Eloísa de Guinea, la primera esposa del pintor bilbaíno Antonio de Gezala. El alcalde de la capital vizcaína, Juan María Burto, recordaba en la presentación de esta nueva exposición que se puede ver en el Bellas Artes la importancia de esta donación.
La exposición que vamos a ver seguidamente resume de alguna manera la importancia de este nuevo fondo y da cuenta de la personalidad de Gezala. Un artista comprometido con la modernidad y con las instituciones y eventos artísticos de su época. Su obra, podemos decir, que marca o que abarca numerosos campos de creación.
Terminamos, como siempre, con algo de música, la que se va a poder escuchar mañana en la Basílica de Begoña, en Bilbao, a partir de las 8 de la tarde. Comienza el ciclo Curaya 2024-25, el encuentro de música contemporánea, con este recital a cargo de Telemann Trio. Con ellos terminamos. Siempre, ya sabes, escuchas la tarde de COPE. Hoy, gracias, como siempre, a la labor de nuestro departamento técnico, hoy comandado magníficamente, como siempre, no podía ser de otra manera, nuestro compañero John Ruiz. Ya sabes que escuchas la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.